Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida este domingo 27 de junio de 2021. Húmedo, un poco lluvioso, pero aquí estamos, transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Y este es un programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, con el afán de extender el conocimiento sobre asuntos relevantes que dentro de la filosofía y dentro de las humanidades se pueden abordar y se tienen que abordar, ¿no? Pues estamos un tanto lamentando, como vieron ahí en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos, la muerte de este gran caricaturista del periódico La Jornada, Elguera, que pues sorpresivamente se adelantó el camino al más allá. Y pues es una pena que tan joven se haya ido, ¿no? Pero bueno, le dedicamos mínimamente este programa y lo vamos a extrañar. Pues estamos, como siempre, en conexión con ustedes a través del teléfono en cabina, el 3134-2222, las extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí está ahora nuestro compañero Manuel y Yunuen, que nos apoya en el Facebook del Pórtico de los Cínicos. Por ahí pueden poner, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún saludo. Pues ya saben, pueden utilizar esos medios. Hoy vamos a abordar un tema complicado pero interesante que nos va a servir para presentar un libro que se ha publicado en la editorial de la Universidad de Guadalajara recientemente, que se llama Minimalismo Filosófico en Mecánica Cuántica, una lectura desde el pragmatismo de Richard Rorty. La autora está aquí, le agradezco la desmañanada, la doctora Nayeli Hernández, bienvenida.
Gracias, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Al contrario, pues este texto, que es producto de sus investigaciones al respecto, de su amor por este filósofo norteamericano Richard Rorty, pues nos va a explicar detalle por detalle, con la mayor claridad posible, estas complicadas relaciones entre la física y la filosofía, ¿no? Porque ella estudió los dos campos del saber, es licenciada en física, ¿verdad? Por
sí.
La UNAM, y después estudió la maestría en filosofía ahí mismo en la UNAM.
No, en la Universidad Complutense de Madrid.
La maestría y el doctorado allá en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Y pues es una tesis interesante que he estado leyendo el texto original, polémica, como ella misma dice, de poder entender, que ahorita nos va a explicar en tres palabras, en qué consiste la mecánica cuántica, que fue lo que incorporó en la visión del mundo de la física, y esta conexión con una corriente filosófica contemporánea del siglo XX para acá en Estados Unidos, del pragmatismo, que va a encabezar o va a representar en este caso Richard Rorty. Pues, ¿de dónde vino para empezar este interés por juntar estos dos caminos?
Bueno, en realidad fue una cosa bastante accidental. Yo, como bien dices, estudié física en la UNAM y me empecé a interesar por los problemas históricos y filosóficos de la ciencia, en particular de la física. Y entonces cuando empecé a estudiar el posgrado, pues tomé una clase, ¿no? Digamos, de un tanto fortuitamente, de pragmatismo americano. Y bueno, leí a los filósofos clásicos del pragmatismo, que son autores como Peirce, James, Dewey. Y luego empecé a leer el pragmatismo contemporáneo. Y entonces, bueno, me empezó a atraer mucho la forma de plantear las cosas de Richard Rorty. Y bueno, empecé a hacer como, ¿no?, como conexiones con los problemas que me interesaban de la física. Si bien es un poco extraño porque Rorty no es un filósofo de la ciencia, o no se lee, ¿no?, en la tradición como un filósofo de la ciencia. Sí tiene muchas cuestiones epistemológicas, ¿no?, de la verdad, del conocimiento, y otras sociales, ¿no? Pero no se ubica, digamos, ¿no?, como un filósofo de la ciencia. Entonces, en ese sentido, pues sí era una conexión un tanto extraña. Pero bueno, a mí me parecía que funcionaba para lo que yo quería hacer. Mi director de tesis estuvo de acuerdo y entonces, bueno, nos aventuramos a hacer ese trabajo, ¿no?
Muy bien. Quisiera dividir en dos partes esta charla. Tú elige el orden. Que por un lado aclaráramos todo este asunto del pragmatismo y por el otro el asunto de la física, ¿no? De la mecánica cuántica. ¿Cuál crees que...?
Creo que es más fácil la mecánica cuántica primero para ver por qué tiene pertinencia el pragmatismo, o porque yo pienso que tiene pertinencia el pragmatismo para analizarla, ¿no?
De acuerdo. Pues, ¿qué es lo que sucede entonces en el siglo XX que va, podríamos decir, revolucionar la
física? Yo pienso que una de las grandes revoluciones de la ciencia, ¿no? Sí, pues más o menos a finales del siglo XIX, hacía de forma un tanto esquemática, como yo lo pongo en el libro, es que está el modelo para pensar la materia entre los físicos, que es el de partícula, ¿no? Una entidad puntual, localizable, que se mueve a una velocidad, ¿no?, determinada, etcétera, con sus principios, sus, ¿no?, sus leyes, y por otro lado la radiación, ¿no?, que es, o la energía, que estaba modelada a través del concepto de onda y estaba explicada a través del electromagnetismo de Maxwell. Más o menos, a grosso modo, así lo podemos pensar. Y eran, pues, entidades separadas que interactuaban, ¿no? La radiación y la materia interactúan, pero eran entidades separadas que tienen sus propios principios y leyes. Y en 1900 aparece la primera hipótesis, podríamos decir, cuántica, por parte de Max Planck, ¿no?, que es un físico bastante famoso en la historia de la física. Y él, a través de un problema en donde justamente interactúan materia y energía, postula una hipótesis que rompe con este modelo, porque empieza a pensar que la energía o la radiación, que es continua, que es una onda continua, podría ser discreta, ¿no? Esto lo hace a través de un modelo matemático, o sea, no
a ver,
es...
A ver, pero antes, ¿qué significa eso de que es discreta?
Es discreta, que en lugar de ser continua, es discontinua, ¿no? Uh-huh. Entonces, que está como empaquetada, ¿no? Está empaquetada en caniquitas, ¿no? En caniquitas discretas, en lugar de ser una entidad continua, ¿no? Como una onda, ¿no? Como cuando tú avientas una piedra a la alberca y se hace una ondulación que se va haciendo más pequeñita, pero es una entidad continua, ¿no? Y en cambio la materia o los paquetitos pues son discretos, ¿no? Entonces hace el cambio de lo continuo a lo discreto. Eso diríamos que, así dicho, ¿no?, de forma muy esquemática, es el principal cambio que hay de la física clásica a la mecánica cuántica.
Estoy pensando así un poco en imágenes, pero si está empaquetada esta materia, ¿por qué es discontinua? ¿Dónde está la discontinuidad? ¿En el comportamiento?
Ahí está pensando en la radiación, ¿no? Y si la radiación es una onda continua en el siglo XIX, pues de pronto le piensa que está en paquetes, que están separados. En ese sentido es discreto, ¿no? Esto tiene que ver con, él no está pensando tanto en las entidades, vamos a decirlo así filosóficamente, ontológicas, ¿no?, como en la realidad de la realidad física. Está pensando en el modelo matemático. Simplemente utiliza una herramienta matemática que le, ¿no?, donde le cuadran los resultados experimentales, pero eso implica que la radiación, en lugar de ser una entidad continua, es una entidad discontinua, con rupturas, ¿no?
¿Y de dónde le viene esta idea a Planck? ¿De qué experimento?
Se llama, el experimento es sobre, en esa época, fíjate, hay un proyecto tecnológico importante de construir focos, bombillas, ¿no? Uh-huh. Y entonces están estudiando la interacción entre materia y energía para hacer rendir los focos. Y entonces, de ahí viene un poco la teorización de este tipo de fenómenos. Y el asunto es que había un problema, entre el típico problema que hay en física, entre la teoría y la experiencia. O sea, la predicción teórica decía una cosa que era imposible experimentalmente, ¿no? Que en algún punto se llama el problema históricamente, o en los libros de divulgación le llaman la catástrofe ultravioleta, porque es en esa región de la luz, en la luz ultravioleta, donde no cuadran las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay varias matices en ese proceso, pero el asunto es que hay una discrepancia entre la predicción teórica y los resultados experimentales. Planck se propone corregir esa discrepancia. Por supuesto que en ese momento esas teorías son muy exitosas, están muy aceptadas. Entonces no es fácil que un físico de pronto diga, vamos a romper con todo eso. Por eso hago la aclaración de que la intención de Planck era más matemática que física. A eso me refiero, ¿no? Como que está corrigiendo un modelito, como muchas veces ocurre en la historia de la física, ¿no? A veces en una región de una teoría, de un dominio, hacemos una corrección que es inconsistente con el resto de la teoría, ¿no? Entra en contradicción con el resto de la teoría, pero los físicos suelen pensar que eso es un, vamos a decir, un parchecito, un remedio provisional en lo que se avanza más en la teoría y se corrige. Entonces, no es que... de hecho, hay un capítulo en uno de los textos que explica la mecánica cuántica o de los diversos libros de divulgación, en donde un autor le llama revolucionario a su pesar, ¿no? Porque no es que Planck estuviera intentando refutar la teoría que estaba puesta, que estaban aceptadas, porque son teorías muy exitosas, que todos los físicos aceptaban, sino que está intentando corregir una cuestión puntual. Y bueno, conforme lo que él no sabe es que conforme va a evolucionar ese modelo, pues sí va a llevar a una gran revolución, porque va a sustituir la física clásica y va a introducir la mecánica cuántica o mecánica atómica, ¿no? De lo pequeño. Podríamos decir que es la física de lo pequeño.
Uh-huh. Estamos hablando de una época que también aparece otra figura importante, ¿no? Albert Einstein. ¿Tiene que ver con esto?
Sí, él participa también. Sabemos que Einstein en 1905 publica sus tres grandes artículos, ¿no? O tres de los grandes artículos que le llevan a ser este icono de la física. Y uno de ellos es el efecto fotoeléctrico. Y justo ese fenómeno también retoma la hipótesis de Planck. O sea, si Planck en 1900... justamente plantea esta discontinuidad, pues Einstein la retoma en 1905 para explicar otro fenómeno que también tiene que ver con la interacción entre la radiación y la materia, que es el efecto fotoeléctrico, y ahí Einstein de hecho va un poquito más lejos que Planck, o sea, se toma más en serio la hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis va a evolucionar, va a aparecer en otros lugares, hasta que llega un momento en el que, vamos a decirle, causa una crisis en la física y se requiere, pues, proponer una teoría completamente nueva.
Ahí podríamos decir que surge un paradigma con este.
Exacto, es la transición. Es el clásico ejemplo de lo que Thomas Kuhn llamaría una revolución científica, ¿no? Cómo se acumulan problemas o lo que él llama anomalías, entra en crisis. Además, ¿no? Este es un buen ejemplo de cómo Kuhn dice, llegan generaciones nuevas, jóvenes, no todos son, ¿no? Pero varios son jóvenes, y entonces se convencen de que hay que hacer una teoría nueva. Esto ya es para 1924, ¿no? O sea, la crisis toma varias décadas y aparece por completo una nueva teoría. Y bueno, esto va a ser, sí supone una revolución, porque sí cambia, ¿no? Muchísimas conceptos y principios básicos de cómo pensamos la realidad física, ¿no?
Que finalmente va a incidir en ella, ¿no? En esta realidad física. de alguna manera, ¿no? O alterar nuestra visión del mundo.
Claro, porque la física, podríamos decir que aquí, aludiendo a lo que pensaba Bohr cuando están teorizando sobre eso, la física clásica está enraizada en nuestro sentido común, ¿no? O sea, es un refinamiento de nuestras experiencias cotidianas, más sofisticado, ¿no? Más depurado, como hace la ciencia, matematizado, pero es continuo, ¿no? Es congruente con nuestro sentido común. Y lo que hace la mecánica cuántica es que en varias situaciones rompe con nuestro sentido común, con la forma en la que nosotros vemos cómo se comportan los objetos cotidianos, ¿no? Macroscópicos.
Muy bien. Y bueno, ahí entonces, dice, estamos en los años 20. ¿Esto va a impactar obviamente ahí en el mundo académico europeo, pero nada más, supongo, o trasciende otras?
Bueno, sí, pues como siempre, ¿no? Lleva un tiempo. De hecho, yo pensaría que apenas estamos en la apropiación, ¿no? De esa parte.
Ah, bueno.
Bueno, como muchas veces, ¿no? O sea, Rorty por ahí decía que apenas estamos asimilando a Freud, pues yo pensaría que también igual apenas estamos asimilando.
Un siglo de diferencia.
Sí, sí, o sea, sí, lleva su tiempo y siempre además implica regiones, cuestiones culturales, ¿no? En algunas regiones se acepta más rápidamente, en otro tiene que ver con las nacionalidades de los propios científicos, a veces, ¿no? Por ejemplo, Einstein, pues, se tomó en serio su teoría de la relatividad al principio en Alemania, ¿no? Pero los franceses y los ingleses en absoluto estaban convencidos de la relatividad. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí fue un grupo un poco más grande. La lectura histórica siempre, no sé, por algunas razones que creo políticas e históricas, ha asociado que la mecánica cuántica es, ¿no? Siempre ha sido un grupo, Bohr, Heisenberg, una cosa más cosmopolita. En ese sentido, pero era muy controvertida. Entonces, por ejemplo, Einstein fue, a pesar de que al principio participó o aportó una tesis para la mecánica cuántica, cuando llega la teoría completa y sobre todo la interpretación de ella o la descripción física de ella, pues fue uno de los grandes opositores. Nunca estuvo completamente de acuerdo con esa interpretación. Entonces ahí hubo, ¿no?, una disputa que principalmente, podríamos decir, fue finales de los 20, de la década de los 20 y principios de los 30, el gran encuentro entre Einstein o la gran disputa entre Einstein y Bohr, ¿no? Que eran como los dos representantes de las dos perspectivas.
Niels Bohr, físico danés, ¿no?
Físico danés, sí. Él se fue a hacer el doctorado a Reino Unido con Rutherford y Thomson, son los que estaban como teorizando sobre el átomo, ¿no? En esa época los físicos ya sabían que la materia estaba constituida de átomos, pero no sabían cómo eran esos átomos, cuál era su estructura interna. Y entonces están como todavía pensando que hay electrones, que son estas cargas negativas, que debe haber entonces protones, o sea, cargas positivas, pero no saben cómo están arreglados ahí. Y entonces Bohr hace su doctorado ahí y empieza a estudiar el problema, lo que se llama clásicamente el problema de la estructura de la materia, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a involucrar en los problemas de la mecánica cuántica y después se va a convertir en una figura crucial de esta, ¿no? No solamente hace un modelo atómico que se vuelve muy famoso, si bien solamente funciona para el hidrógeno, esto es en 1913, ¿no?
¿Estás hablando de Bohr?
De Bohr, sí, sí. Bohr elabora este modelo, que es como el primer modelo, pues, relativamente exitoso, ¿no? Y que utiliza ya estas hipótesis cuánticas que Planck y Einstein han usado también, pero ahora él lo hace en el campo de la estructura de la materia, ¿no? Y esto va a ir evolucionando, y cuando llega la nueva teoría, Bohr va a ser una figura muy, muy importante. Por eso se llama la interpretación de Copenhague, ¿no? Porque él es danés, y esta escuela interpretativa, se asocia con Copenhague, con este centro de Copenhague, donde él recibía muchos físicos y quedaban, ¿no? Se hospedaban incluso ahí en el centro. Y hace una escuela. Bohr tiene muchas preocupaciones o tiene un perfil muy filosófico, aunque no es un filósofo profesional, le inquietan las cuestiones filosóficas y por eso va a escribir muchísimo sobre esas consideraciones y tiene cierto entrenamiento filosófico a través de un profesor de filosofía, Harald Hofding, que estuvo, ¿no? Tiene como ciertas lecturas de Kant, de Kierkegaard, de diversos filósofos que van a influenciar su interpretación de la física.
Oye, y en toda esta transformación, de teorías e ideas, el Círculo de Viena, este grupo de filósofos que van a fundar el positivismo lógico, una corriente que va a estar muy preocupada por el lenguaje científico, ¿no? Por depurarlo de todas esas patrañas filosóficas, especulativas, tiene también ahí un papel que jugar.
Sí, sí, claro que tiene un papel. Bueno, porque el Círculo de Viena estaba formado en buena parte por físicos y matemáticos que están preocupados por eliminar la metafísica de la, ¿no?, de la filosofía y por que todo el conocimiento se haga científico. Este proyecto que, bueno, yo diría que ya está bastante rebasado, pero que fue muy importante históricamente. Y ellos, pues, sí que tratan, claro, como en ese momento es nueva, ¿no?, es recién nacida la mecánica cuántica, pues ellos van a teorizar sobre eso, ¿no? Carnap, bueno, incluso Popper, ¿no?, tiene su propia interpretación de la mecánica cuántica. Entonces ellos sí van a hacer lecturas filosóficas y van a tratar el asunto de la mecánica cuántica y van a tener cierto contacto con los físicos, ¿no? Entonces hay ahí un intercambio interesante y relevante históricamente. Sí.
Oye, hablando de colonialismo cultural, todos estos artículos de los físicos y de los filósofos, ¿como en cuánto tiempo se traducen al español? ¿O no se van a traducir tan rápido?
¿Dices de los autores de la mecánica cuántica? Pues los artículos originales, que la verdad es que buena pregunta, que yo conozca, yo los leí yo fui a las fuentes de las, claro, en inglés, de las, digo, no en alemán, porque no hablo alemán, porque algunas, ¿no?, se publicaban en esta revista alemana de física, que es, bueno, muy importante. Yo los leí en inglés, yo no los he
visto. Es probable que algunos no se hayan traducido.
Sí, probable, porque además como son técnicos, claro, pues se ha hecho mucho trabajo divulgativo y ese sí se ha, ¿no? Si hay traducción al español de físicos que han escrito, ¿no?, libros pues históricos o divulgativos para explicar la mecánica cuántica y sus problemas, eso sí hay muchísimos libros y muchísimas traducciones. Pero los artículos técnicos, que yo sepa, no están traducidos.
Esa sería una buena labor, porque, sí, claro, tendría que ser un físico, ¿verdad?, como dices tú, sí, que traduzca,
sí,
eso.
Y bueno, habría que ver qué tanto público tiene eso, ¿no? Claro. Porque, sí, quién sabe, si tan técnicos, pues se recurre al inglés normalmente, ¿no?
Claro. Pero ya se tiene, digamos, tú que estudiaste ahí en la UNAM, muy claro, ¿no?, todo este asunto de la mecánica cuántica y cómo se estructura, o no es tan desarrollado.
Bueno, depende de qué quieres decir con claro. O sea, esto es lo interesante. En términos predictivos y técnicos, ¿no?, o sea, de las estructuras matemáticas, pues sí está muy institucionalizada y muy estándar y es muy exitosa. Y bueno, hay, ¿no?, muchísimos avances tecnológicos, ¿no?, se sabe, basados en la mecánica cuántica. Entonces, en términos de predicción, pues no hay una teoría que tenga esos niveles, ¿no? Es muy exitosa, pues. Pero en términos interpretativos sigue habiendo muchos problemas. Hay algunas cosas que se han más o menos estandarizados, hay como unas formas de interpretación estándar, pero siempre hay escuelas alternativas, aunque sí son discusiones que se tienen más en los departamentos de filosofía de la ciencia que en los departamentos de física, ¿no? O sea, muchas veces en física pues es más pragmático y, bueno, no se entra en la discusión filosófica, se hace como algo muy pragmático y se discute esa cuestión, y si quieres discutirla, pues más bien tienes que recurrir a los ámbitos más filosóficos de la ciencia.
Y si se quiere rebasar este nivel teórico tan alto de la física, ¿se puede decir que luego hay una repercusión en la física aplicada? ¿De alguna manera o no?
¿Dices de la mecánica cuántica, sí, o sea, de su interpretación?
De la mecánica cuántica.
Sí, sí, claro, tiene muchos usos aplicados. La mecánica cuántica tiene, bueno, todo esto de las, ¿no?, de los ordenadores cuánticos, de la teleportación, o sea, del efecto fotoeléctrico, los microscopios electrónicos funcionan con mecánica cuántica, o sea, la mecánica cuántica tiene muchas aplicaciones.
Explícanos eso del efecto fotoeléctrico, ¿en qué consiste?
Pues consiste en que, bueno, el efecto fotoeléctrico consiste en que en términos muy sencillos, se hace incidir luz en un metal y entonces empieza a generar una corriente eléctrica, ¿no? Pero la mecánica cuántica tiene algunos comportamientos extraños y entonces a veces hay cosas que clásicamente no podrían ocurrir, que cuánticamente sí ocurren, ¿no? Entonces, por ejemplo, clásicamente, pues hay límites de energía para traspasar paredes, ¿no? O sea, si tú avientas una pelotita, para poner una analogía, si tú avientas una pelotita a una pared, pues por muy fuerte, ¿no?, que la avientes, si no, como esa pelotita no tiene energía suficiente para romper la pared, pues nunca va a pasar del otro lado, ¿no? Así muy básico. Y en mecánica cuántica puede ocurrir, ¿no?, que si tú avientas suficientemente un número de veces una pelotita por una pared, o lo que se llama barrera de potencial, estadísticamente puede ser que en un momento pase del otro lado, ¿no? Esas son cosas que clásicamente no pueden ocurrir y cuánticamente sí. Entonces, algunos aparatos funcionan mediante esos efectos que solo son cuánticos, ¿no?
También ahí te pediría que nos aclaras en qué consiste este concepto de cuánto, porque ahí viene esto de cuántico, ¿no? ¿Qué es el cuánto?
Sí, el cuánto es justo esto que te decía, que históricamente aparece como lo discreto. O sea, cuánto aparece es como el sentido inverso a lo continuo, ¿sí? Es cuánto o discreto, porque parecería, o sea, dicho así en términos de realidad física, parecería que la mecánica cuántica lo que hace es como discretizar la realidad, que, ¿no?, o cuantizar la realidad. O sea, que la realidad física, la materia, todo lo físico que hay, no es continuo, sino que hay un límite, como un ladrillito de realidad básico, y que ese ladrillito ya no lo puedes subdividir. Esa sería como la hipótesis central, ¿no?, puesto en términos de realidad física, y de esa hipótesis básica de que hay ladrillos básicos de realidad física, se derivan muchas implicaciones, pues, que son esto, ¿no?, que son extrañas para el sentido común o para lo clásico. Pero cuantización se refiere a eso, a que hay un cuanto de realidad básica que ya no puede ser subdividido, ¿no? O sea, que ya eso no lo podemos romper en partes más elementales.
Y una cuestión antes de irnos al corte, ya estamos cerca. Hay también aquí una idea con respecto a esto del observador, ¿no?, de la observación del comportamiento. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué se altera o no se altera esta situación?
Bueno, sí, es que justo como consecuencia de esta idea de que hay un ladrillito básico de realidad, pues se van a alterar las nociones de observación clásica, porque la distinción, lo voy a decir así en términos que creo que son bastante simples, en términos clásicos, la distinción en física entre observador y objeto, ¿no?, o entre sujeto y observador, estaba basada en la idea de la continuidad, ¿no? O sea, como la realidad física siempre se pensó continua, pues entonces yo podía como observar las cosas sin alterarlas, sin incidir. Yo podía medir una mesa y podía pensar que mi regla, aunque la tocara y todo, pues no alteraba la longitud de la mesa, ¿no? Pero si uno explora en ese supuesto, pues tiene que ver con la continuidad de la realidad, ¿no? Que yo podía hacer subdivisiones entre el objeto y el sujeto continuas, tan finas como yo quisiera, de tal forma que no alterara el objeto. Y eso no sucede con la mecánica cuántica porque hay un límite de realidad física y entonces las mediciones que yo hago sobre los objetos muy pequeños sí la alteran, ¿no? Sí la alteran y por eso podríamos decir que las propiedades físicas de lo muy pequeño dependen de los instrumentos de medida utilizados. Y ahí es cuando entra ese elemento que tú dices, ¿no? De la alteración del instrumento, hay que ser ahí cuidadoso, ¿no? No todos, algunos extrapolan eso al sujeto, pero algunas interpretaciones no aceptan eso, ¿no? Si no es una cuestión física, no de subjetividad, ni de psicología, ni nada por el estilo.
Es lo que te iba a decir. Bueno, ahorita que regresemos del corte, también aquí va a haber una repercusión en el concepto de objetividad, ¿no? Dentro del pensamiento científico.
Sí, así es.
Y eso es lo que vamos a explorar. Bien, estamos platicando con la doctora Nayeli Hernández a propósito de su libro Minimalismo Filosófico en Mecánica Cuántica. Vamos a ir al corte de la mitad del programa y ahora regresamos para comentar también los saludos que por ahí tenemos y preguntas.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso y tenemos saludos que agradecemos de Marcela Cortés, de Sergio Rivas, el maestro Elías García. Saludos, maestro, de Nancy Pérez, muchas gracias. El maestro Durruti de Alba por acá felicita a la doctora Nayeli por su libro que viene y ya llegó, maestro. Y de hecho nos va a hacer el favor de regalarnos un ejemplar que vamos a rifar hasta agosto, ¿no? Cuando ya regresemos un poco más en forma y puedan recoger sus libros ahí en el Departamento de Filosofía. Hay un par de comentarios del maestro Durruti que dice que una obra fundamental en nuestro idioma es la historia de la física cuántica del doctor José Manuel Sánchez Ron, y en términos divulgativos son imprescindibles los libros de George Gamow, entre ellos el breviario del señor Tompkins. Y dice que nos pudiera comentar acerca de la reformulación de la mecánica cuántica del grupo del doctor Luis de la Peña. Es un físico de la UNAM, ¿no?
Sí, Luis de la Peña es un físico del Instituto de Física de la UNAM. Pues para entender a Luis, yo pienso que hay que hacer como el apunte de justo de la posición de Einstein, ¿no? Uh-huh. Cuando Bohr y el grupo de Copenhague realizan su interpretación, pues Einstein se opone a esa interpretación un poco por este asunto que yo te decía de lo del sentido común y la física clásica. O sea, Einstein piensa que la teoría debe seguir los principios clásicos de objetividad, de realidad, y que entonces hay algo que le está faltando a la mecánica cuántica, que es una teoría incompleta porque no puede o no obedece a esos principios. Y Einstein va a pasar muchos años, ¿no?, como siguiendo esa interpretación, que se le llamó muchas veces la interpretación estadística. Y bueno, yo diría que Luis de la Peña es, no conozco con detalle el trabajo de Luis de la Peña, sino en términos generales. De hecho, una de mis mejores amigas con las que estudié, al final ahora trabaja con Luis de la Peña, siguiendo esa interpretación, hasta donde tengo conocimiento. Y es una interpretación que intenta seguir lo clásico, restituir lo clásico, ¿no? Entonces, bueno, es como opuesta a la interpretación que se ha llamado de Copenhague u ortodoxa, aunque esto es un poco equívoco porque hay muchísimas variedades de interpretaciones, pero si ponemos todo eso en un conjunto, con ciertas simplificaciones, Luis de la Peña intenta seguir, yo diría, el espíritu de Einstein, ¿no?
Muy bien. Bueno, también agradecemos por aquí el saludo de Solano Hernández, de Alberto Piñeiro, de Juanje, de la doctora Luisa Eugenia Aguilar, de Vianey Mendoza. Gracias por ponernos por ahí sus saludos en Facebook. Eugenio Marín hace una serie de preguntas, te las voy a leer rápido, Nayeli. Sí. Dice, ¿podría haber sido lo mismo el cambiar desde la filosofía un perfil orientado a la física? ¿Qué representantes o iniciadores del pragmatismo en física clásica puede mencionar y en quién recae la responsabilidad de sus tesis? Y por último, ¿para usted la física cuántica es una limitante o una condición en la actualidad?
Bueno, en cuanto a los teóricos del pragmatismo, el pragmatismo es, y bueno, sirve de que hilamos con esto.
Ajá,
del pragmatismo.
Entramos a ese tema.
El pragmatismo es una corriente filosófica propiamente estadounidense, ¿no? Uh-huh. Y surge a finales del siglo XIX. Hay ¿no?, varios autores que son interesantes. Emerson es un antecedente importante, pero bueno, normalmente se piensa que el primer pragmatista como tal es Peirce, ¿no? Charles Sanders Peirce. Y bueno, los tres pragmatistas, aunque no son los únicos, los tres pragmatistas más representativos de esta época son Peirce, William James y John Dewey, ¿no?, en la siguiente generación. Lo que yo diría es que, bueno, ellos no son propiamente teóricos de la física, ¿no? O sea, ellos son filósofos, sobre, o sea, Peirce hace semiótica, hace epistemología, y sí están, lo que sí es que sí están muy inspirados en la idea de método científico, o sea, la ciencia sí es un referente para ellos, ¿no? Para su filosofía. Y hay, bueno, cuestiones éticas, cuestiones, ¿no?, científicas, cuestiones políticas, son teóricos de diversas áreas de la realidad. Y, bueno, a quien yo conozco como teórico de elementos de la física es a Dewey. O sea, Dewey sí que en su texto, En busca de la certeza y la reconstrucción de la filosofía, en los dos textos, hace referencias a la física, sobre todo en busca de la certeza, hace referencias a la mecánica cuántica y a la relatividad para usarlos como argumentos de su posición filosófica, ¿no? Entonces, ahí yo diría que está el vínculo entre física y pragmatismo, en el pragmatismo clásico, en los primeros teóricos, pero bueno, no como teóricos específicos de la física, ¿no? Claro. Sino que hacen guiños ahí para acercarse, pero muy puntuales.
¿Y esto del que si es condición de, o limitante?
Bueno, ahí sí entiendo. Yo diría que es una cosa, o sea, evidentemente depende de qué interpretación le das a la teoría. Yo diría que es una condición de posibilidad, o sea, que la teoría te da las nuevas condiciones de posibilidad de descripción, ¿no? A veces se piensa que es limitante porque respecto de la visión de la física clásica, pues te impone limitaciones, ¿no? O sea, ya no, por ejemplo, el principio, ¿no?, el famoso principio de incertidumbre te impide medir velocidad y posición al mismo tiempo, ¿no? Con una precisión indefinida. Entonces, esto podría interpretarse como que es una limitación, ¿no?, de hacer esas medidas. Pero yo lo interpreto como que es una nueva condición porque es adoptar una nueva idea de realidad, ¿no? O sea, la otra realidad queda rebasada en la física clásica. Entonces, solamente si uno es nostálgico de esa física clásica, pues diría que es una limitación. Claro, es plausible y, por ejemplo, es lo que haría, creo, Luis de la Peña, ¿no?, o Einstein. Yo no comparto esa posición, entonces, en ese sentido, diría que es una nueva condición de la descripción de la realidad, ¿no?
Oye, porque este famoso principio de incertidumbre, uh-huh, desde el título, desde una perspectiva de sentido común, uh-huh, no es así como una especie de fracaso de la teoría, uh-huh, donde en lugar de darnos una explicación nos deja en esa incertidumbre que no va a resolver, o cuál es ahí el paso adelante en ese sentido.
Bueno, es que justo ahí es donde entran las cuestiones filosóficas de la física, ¿no? Depende de cómo interpretes el principio. El principio estrictamente es una expresión matemática, formal, ¿no? El asunto, y esto es algo que es muy común en la física del siglo XX, lo que se vuelve muy problemática, no solo en la mecánica cuántica, yo diría que en toda la física del siglo XX, es que es tan formal, tan abstracta, ¿no?, que no es inmediato qué me dice físicamente. O sea, está la matemática, pero ¿qué me dice físicamente esa matemática? Pues es algo que se ha vuelto muy controvertido en muchas teorías físicas, ¿no? En la relatividad también es controvertido. Entonces, el principio de incertidumbre es una relación formal, es una desigualdad que impone ciertas restricciones a las medidas. Ahora bien, el trabajo filosófico tiene que ver con qué me dice eso del mundo. Entonces, hay dos nombres para el principio. A veces se llama principio de indeterminación y a veces se llama principio de incertidumbre. Y si te fijas, esa diferencia ya involucra una diferencia filosófica. Porque si yo le llamo incertidumbre, tiene que ver con que hay algo ahí que no sé. Pero si le llamo indeterminación, tiene que ver con algo que no está en sí mismo determinado en la realidad. Entonces, ahí está esa diferencia, ¿no? Okay. Depende de cómo lo interprete. Entonces, si lo interpreto bajo la perspectiva ortodoxa de indeterminación, quiere decir que no hay una realidad previa determinada, ¿no? No tiene que ver con algo que está ahí, pero no conozco. No. Y en el caso de la incertidumbre, tiene que ver con algo que está ahí, pero mi teoría no me permite conocer.
Muy bien. Uh-huh. Avancemos con el pragmatismo, sí, para llegar a Richard Rorty finalmente. Sí. ¿Qué pasa ahí con la segunda generación de los pragmatistas?
Sí, bueno, cuando Dewey muere en los 50, el pragmatismo muere, ¿no? Prácticamente en los departamentos de filosofía en Estados Unidos, porque además después de la guerra llega la filosofía analítica, ¿no? Con este enfoque logicista y cientificista, y entonces se va a dejar de hablar de ellos. Y va a haber varias generaciones en que, bueno, desaparece, por lo menos de estos departamentos, y de pronto ya las generaciones siguientes de filósofos analíticos, como personajes como Davidson, Quine, ¿no? Y algunos otros, empiezan a decir cosas, sin haber leído a los pragmatistas, empiezan a decir cosas que suenan mucho a pragmatismo, ¿no? Como que empiezan a recuperarse implícitamente esas tesis. Y luego ya yo diría que los filósofos que explícitamente se encuentran de nuevo con estos filósofos e intentan reformular el pragmatismo de una forma mucho más contemporánea son Hilary Putnam, Richard Rorty, Richard Bernstein, ¿no? Que está todavía vivo. Entonces ellos hacen un intento ya explícito y deliberado por decir estas tesis son valiosas y nos sirven, y entonces elaboran lo que se llama el pragmatismo contemporáneo, que está inspirado en los pragmatistas clásicos, pero es más sofisticado, ¿no? Es más sofisticado porque ya hay una sofisticación historicista y lógica y de muchas formas que, bueno, ya es en parte distinto, ¿no?
Muy bien. Gracias a Aurora Morales, a Minerva Mendoza por sus saludos. Pues, ¿qué brevemente nos puedes decir de la trayectoria de Richard Rorty? ¿Qué estudió, dónde y cómo?
Bueno, él estudió filosofía en Chicago y luego se doctoró en Yale y bueno, fue profesor de filosofía muchos años y finalmente terminó en un departamento de literatura comparada. Y bueno, es un filósofo muy controvertido, de hecho algunos dicen que es como el filósofo antifilósofo, ¿no? Porque siempre hacía como cuestionamientos sobre los problemas de la filosofía, ¿no? Más que responder a los problemas clásicos de la filosofía, él se preguntaba si tenía pertinencia seguir que la filosofía se siguiera preguntando eso, ¿no? Por eso cuestionaba si realmente se merecía la pena que la filosofía siguiera teorizando sobre la verdad, ¿no? Sobre la objetividad, sobre estas cuestiones epistémicas. Y entonces, bueno, en ese sentido era un filósofo un tanto polémico, pero también muy prolífico, ¿no? Que abordó muchísimos campos, que usó muchos autores de unas formas un tanto idiosincráticas y un tanto personales para generar sus propuestas. Entonces unía filósofos que normalmente no se conectaban, y también por eso a los filósofos más ortodoxos pues no les encantaba, ¿no? Entonces fue un filósofo que yo creo que fue muy interesante, muy provocador, y también un tanto incomprendido, ¿no? Porque bueno, entonces al final no encajaba, ¿no? Ni en el ámbito político, ni en el ámbito epistémico, terminaba por encajar bien en una corriente, incluso en el propio pragmatismo. O sea, él se asumía como pragmatista, pero respecto de otros pragmatistas, pues hay diferencias muy significativas, ¿no? Entonces, pues sí, fue un filósofo un tanto ahí singular.
Muy bien. Gracias a Lisette Llamas por su comentario, su saludo, a Raúl Méndez también. ¿Podríamos decir que fue entonces un filósofo ecléctico?
Sí, no todos están de acuerdo con eso, pero yo sí diría que es un filósofo un tanto ecléctico, yo pienso que lo que intenta es de pronto superar un montón de problemas filosóficos que él piensa que ya están agotados, ¿no? Entonces, por eso intenta como minimizar la cuestión de algunas cosas filosóficas como la verdad, como la idea de fundamento, ¿no? Que es a veces muy importante en filosofía, es una idea que él cuestiona muchísimo, de si realmente necesitamos fundamentos últimos para legitimar nuestras prácticas, aunque sean políticas, sean científicas. Y ese es un poquito el espíritu que yo sigo en el libro, ¿no? Por eso le llamo minimalismo, por la idea de que hay muchísimos problemas tradicionales que a lo mejor, él dice en muchos textos, a lo mejor necesitaríamos olvidar y cambiar la conversación, ¿no? Y hablar de otras cosas. Y eso tiene que ver mucho con la idea de fundamento último en la filosofía.
Oye, hay dos cosas. Bueno, al criticar esto de los fundamentos, ¿coincidiría entonces con lo que se llamó posmodernismo? filosófico en el siglo XX. Y este concepto de minimalismo pues se utiliza mucho en la estética, ¿no? Y ahí es donde quisiera que también comentaras que finalmente Rorty va a entroncar con un discurso que tuvo gran importancia y tiene gran importancia en la filosofía, que es la literatura, ¿no? ¿Cómo está ese planteamiento?
Sí, bueno, sí, efectivamente, en ese sentido de los fundamentos, Rorty es un filósofo posmoderno, ¿no? Aunque obviamente tiene muchas diferencias, ¿no? Porque posmoderno puede ser muy equívoco, entonces tiene muchas diferencias con otros filósofos posmodernos.
Hay muchas versiones, ¿no?
Sí, hay muchos posmodernismos y en muchos sentidos, ¿no? En tanto es una crítica a la modernidad, pues puede haber muchas críticas muy diversas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hace eso. Y en ese sentido es posmoderno. Y bueno, el término minimalismo lo elegí yo, no lo usa él, ¿no? Lo elegí yo porque me parecía que retrataba bien la forma en la que yo quería usar, ¿no? Las ideas de Rorty en la mecánica cuántica y que tienen que ver con, sí, con esto que te digo que con quitar la robustez filosófica del panorama. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un conjunto de problemas tradicionales de qué es método científico, qué es racionalidad científica, qué es verdad científica, ¿no? Y encontrar como teorías generales que expliquen muy bien eso. Y Rorty se inclina por decir que no tiene, que ya no tiene caso seguir haciendo eso, ¿no? Que no, ni lo vamos a encontrar, pero además no lo necesitamos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, y por eso yo utilicé minimalismo, que sí, efectivamente, ¿no? En arquitectura o en estética podemos ver eso, y tiene que ver con dejar lo mínimo que necesitamos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que podemos dejar un mínimo filosófico y abandonar lo demás sin mucho problema, ¿no? Es un poco la idea que intento transmitir, y esto también casa con lo que tú bien decías de la literatura, o sea, una consecuencia para Rorty de abandonar esta robustez filosófica, ¿no? O todos estos problemas, es que para él esto nos acerca a la literatura, porque toda esta robustez filosófica, todos estos problemas, él los liga, o sea, la idea del fundamento que decíamos, él los liga con la metafísica, y la metafísica es una tentación para Rorty, es la tentación de lo trascendental para, ¿no? Que es muy humana, ¿no? O sea, esta idea de trascender, esta tentación del hombre de trascender, de no asumir su finitud, es lo que le hace caer en la tentación metafísica, ¿no? Y para él, la actividad que mejor renuncia a esto, que mejor asume la contingencia y la finitud, que es como el elemento central de su filosofía, es justamente la literatura. O sea, para él, sobre todo la novela, es ese ámbito en donde se renuncia a eso. Y él piensa que la cultura puede asumir esa actitud, ¿no? La cultura entera, en todas nuestras prácticas, en todas nuestras actividades, podemos asumir esa actitud, ¿no? Antimetafísica que tiene la literatura, y por eso habla de una cultura literaria, ¿no? Y en ese sentido, aunque suene un poco extraño, la ciencia sería también un género literario, ¿no?
Pues interesante esta cuestión que nos planteas. Y aquí en tu texto abordas un asunto que podría decirse que es una consecuencia de esto, que es el fenómeno del relativismo, ¿no? Que en sí pues no es negativo, pero sí podría ser preocupante cuando ese relativismo se extiende tanto que entonces ya cualquier discurso, cualquier narrativa es válida, ¿no? ¿Ahí cómo se resuelve eso?
Bueno, ahí hay ese asunto es bastante, sigue siendo bastante polémico, porque una de las acusaciones más comunes que le hicieron a Rorty pues es esa, ¿no? De que era un relativista cultural. Yo pienso que no lo es, o sea, que uno puede ser, hay una diferencia entre ser relativista y ser pluralista, ¿no? Entonces uno puede ser pluralista sin ser relativista. Yo pienso que es la forma, esa es la posición de Rorty, y creo que lo defiende bien, no solamente él. Me parece que Richard Bernstein elabora varios argumentos bastante contundentes en contra del relativismo, que bueno, es cercano a Rorty, es un pragmatista contemporáneo también. Y tiene que ver con la idea de que, de nuevo, la idea de fundamento último, ¿no? Que el relativismo solo tiene sentido cuando algo es relativo a, porque hay algo que no es relativo, porque lo pones a algo absoluto, a un fundamento último. Pero cuando renuncias a ese fundamento último, pues la dicotomía ya pierde sentido. Por eso decía, ¿no? Que él es un es un metafilósofo, porque lo que hace es como problematizar el planteamiento que da origen al propio problema filosófico, en este caso el relativismo. Uh-huh. Entonces, de hecho, él y Putnam también por ahí elaboran argumentos en donde no es que resuelvan el relativismo o lo refuten, es que pierde sentido el planteamiento, ¿no? Y entonces adoptas un pluralismo o un historicismo, uh-huh, en donde sabes que, bueno, todas tus teorías, tus prácticas, o sea, la ciencia, la política, están condicionadas por la historia y por la sociedad, porque es inevitable, ¿no? Es parte de la tesis de la finitud y de la historia, pero no. Hay argumentos tanto continentales como analíticos. Davidson, que es un filósofo muy técnico, también elabora un conjunto de argumentos en contra de esta idea del relativismo. Y bueno, desde mi punto de vista, esos argumentos son exitosos, ¿no? Pero tienen objeciones, ¿no? Claro. Hay gente que, por supuesto, no los acepta, ¿no?
Nancy Pérez te pregunta, ¿qué aplicaciones prácticas de la física cuántica se han realizado en el siglo XX y XXI, supongo?
Ajá. Pues esto de los microscopios electrónicos, muchas cuestiones de electrónica, ¿no? Elevadores, hoy en día está muy de moda el asunto de las computadores cuánticos, que todavía no son comerciales, ¿no? Pero que están ahí. Pues desafortunadamente, bueno, y esto sabemos que es una realidad en la ciencia, muchas cosas de armamento bélico, ¿no? Uh-huh. Que son tecnológicamente muy sofisticadas, funcionan así, y electrónicas, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones en ese sentido, ¿no?
Muy bien. Oye, te iba a preguntar, finalmente aterrizó Rorty en la literatura, quiero decir, hubo una parte ahí también de su obra que se podría decir estaba dentro de la teoría literaria o la crítica literaria, o mostró inclinación por algunas novelas que según él mostrarían esa narrativa que recupera una comprensión de la uh-huh, realidad.
Pues sí lo hizo, o sea, él tiene en sus últimos, o sea, en su obra tardía, me parece que en Contingencia, Ironía y Solidaridad, textos donde hace analiza Nabokov, ¿no? Analiza uh-huh, Orwell. Él se enfoca muchísimo en esta distinción de la literatura entre la literatura que sirve para fines privados de recreación y la literatura que sirve para fines públicos, ¿no? Lo que él llama la solidaridad. Y entonces analiza literatura en ese sentido. Ignoro, la verdad, si esto tiene mucho impacto en los departamentos de literatura, ¿no? En la teoría literaria. O sea, sí es cierto que Harold Bloom, o sea, ¿no? Sí lo recuperan y lo reconocen como uno de los filósofos más interesantes, pero ignoro si en el canon de la teoría literaria, pues los críticos lo estudien, ¿no? La verdad es que eso no lo sé con certeza, pero sí que lo hizo y tiene muchas, después de eso hizo más cosas sobre Nabokov, ¿no? Y muy interesantes, ¿no? Entonces sí hay un hilo ahí al último de su vida, y sí leyó mucha literatura y pone mucho, cuando hace el trabajo metafilosófico de criticar, ¿no? La teoría filosófica dura, pone muchos ejemplos de literatura para, ¿no? Como para cambiar el rumbo, ¿no? Mm. Pero bueno, estos libros, bueno, son libros de filosofía, no sé en teoría literaria qué tanto impacto haya tenido, ¿no?
Sí, estaba pensando que, ¿no crees, es una hipótesis, de que llegó Rorty a un final, a un destino, que en parte también Heidegger llega al final de su vida, está analizando ahí la poesía de Hölderlin, uh-huh, que más bien Heidegger se va por la poesía, pero Rorty por la novela, ¿no? La narrativa.
Uh-huh. Sí, sí. De hecho, pues Rorty recupera a Heidegger en esa lectura, en una parte. No, luego se separa también de él en otra, ¿no? Porque uh-huh, le parece que Heidegger cae en la tentación metafísica de nuevo. Por eso le parece que de pronto la filosofía no es ese ejemplo, ¿no? O sea, un poco su proyecto cultural es desplacemos de la filosofía por la literatura, no por abandonar la filosofía, porque algunos lo interpretaron como que Rorty estaba promoviendo el fin de la filosofía. Uh-huh. No, por pensar también la filosofía como un género literario, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, se parece, y de hecho él recupera a Heidegger en ese proyecto. La crítica la crítica a la teoría cientificista y a la teoría y a la cultura metafísica la recupera del propio Heidegger, si bien luego piensa que Heidegger cayó en la tentación de volver al proyecto metafísico, ¿no?
Pues ya estamos prácticamente al cierre. Nayeli Hernández, muchas gracias por haber venido. Te iba a preguntar, ¿se puede ya adquirir tu texto del minimalismo filosófico en mecánica cuántica?
Sí, está. Bueno, por ahora, también por asuntos de la distribución, que de por sí es difícil, pero en la pandemia más, está ahora mismo solamente en el CUSH. Se supone que lo van a llevar a la librería Carlos Fuentes y ahí estará. Disponible, ¿no? Pronto.
Aquí en la biblioteca.
Sí, abajo, sí, sí. Sí, ajá, y en la librería.
En la biblioteca del Estado.
Pero también me pueden escribir y yo puedo conseguirles un ejemplar a quien esté interesado.
¿Escribir a dónde?
Te puedo dejar mi correo, que es nayeli.hernandez@academicosudg.mx.
Muy bien. Sí. Pues ya saben, si están interesados en este texto, que es complicado, pero muy, muy interesante, una lectura desde el pragmatismo de Richard Rorty para vincularlo a la mecánica cuántica. Muchas gracias, doctora Nayeli Hernández.
No, al contrario. Muchas gracias.
Gracias a ustedes también por escucharnos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero aquí el próximo domingo a las 9 de la mañana. Hasta pronto. Justo, vámonos, porque este de la ópera no me perdona en un minuto.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.